Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Nosotros, para poder contribuir con la expansión del reino a las naciones. El deseo de llevar esta enseñanza el día de hoy es no solamente bendecirle, instruirle, capacitarle y edificarle, sino que también a que se una a la mesa en la cual vamos a comer del pan y a beber de la copa de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Su palabra dice que el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Nehemías capítulo 12, verso 39. Voy a leer la versión Reina Valera contemporánea, similar a la del 60 y similar a la del 2015, similar también a la Biblia de las Américas, pero en cuestión quisiera yo que recordáramos un poquito este evento, el cual se llama un acto de dedicación de los muros de Jerusalén. En el capítulo 12 encontrábamos nosotros dos coros, uno yendo a la izquierda y otro yendo a la derecha. Esos dos coros de levitas venían proclamando, exaltando a nuestro Dios por el cumplimiento de las promesas para la restauración, no solamente de los muros, pero también de las puertas. Así que hemos recorrido desde el principio de este año, mes de enero, y hoy llegamos al mes de diciembre, y han transcurrido, escuche, 52 semanas. Y Dios nos ayude con su Espíritu Santo para que esas 12 puertas puedan ser restauradas en nuestras vidas. Ahora, recordemos que el trabajo coordinado de Nehemías plasma en el capítulo 6, verso 15, se completó en solo 52 días. Todo el trabajo, a pesar de que habían escombros, que las puertas estaban quemadas, que el pueblo había sido llevado al cautiverio, que la poca gente que había quedado era gente que no se había unido, no tenían un mismo sentir. Agreguémosle a eso los enemigos, las palabras de difamación, las críticas y todo aquello que venía a hacer oposición. Eso sirvió para que Nehemías fomentara también en el pueblo la confianza a Dios. Yo quiero también darle a usted una palabra de confianza. Usted que ha estado experimentando oposición, oposición para alcanzar el éxito, oposición en el recibir una respuesta a sus oraciones, la oposición que quizás puede sentir en su propia familia y desearía que la familia estuviera unida. Pero el Señor quiere dar una palabra de confianza para que en medio de toda situación y la circunstancia, individualmente, usted pueda tomar esa palabra y personalizarla. Porque Dios habla a individuos. Dios quiere hablarle a usted como le habló a Nehemías y que usted sea parte del equipo de restauradores. Ahora vemos la puerta de la cárcel y es la número 12. Eso significa que hemos caminado en medio de valles, montañas, hemos cruzado ríos, hemos sobrevivido a tormentas en el mar. Y luego en el verso 16 dice: y de los enemigos de Judá se dice que desfalleció su ánimo porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de Dios. ¿Quién fue el que ayudó? Dios. ¿Quién está por nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, no cabe duda alguna que Dios es fiel a sus promesas. Pedimos las fuerzas al Espíritu Santo para que podamos restaurar todas las puertas de nuestra alma y poder disfrutar de la vida abundante. La promesa de Jesucristo fue que tuviéramos nosotros una vida nueva. Todos aquellos que se recuerdan del pasado han de recordarse situaciones con mucha tristeza, cosas que fueron trágicas, pero el Señor nos dice: olviden el pasado porque yo estoy haciendo cosas nuevas. Levante su mano y diga: soy una nueva criatura. Las cosas viejas, despídase, dígale sayonara, aleluya, arrivederci, goodbye. Que nunca más nos encontraremos con ese pasado tormentoso. Y que el presente tenemos que retomar las promesas a nuestra vida. Dice: vida nueva, pero en el presente vida abundante, y en el futuro que nos espera, la vida eterna. En lugar de que vivamos nosotros el futuro en una condenación eterna, el Hijo de Dios ha prometido, en la fe que usted tiene, de poder disfrutar de una vida eterna. Ahora, Cristo Jesús prometió para cada uno de nosotros los que habríamos de creer en Él. Capítulo 12, verso 39. Versión Reina Valera contemporánea. Caminamos desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja. Seguimos a la puerta del pescado, la torre de Hananel, la torre de Jamea y la puerta de las ovejas, y nos detuvimos en la puerta de la cárcel. Aquí entonces nos encontramos ya detenidos en la puerta de la cárcel para recordar que el ser humano delante de él tiene dos caminos. Uno es amplio y el otro es angosto. Que hay dos puertas. Una puerta grande y una puerta pequeña. Una es tan amplia que cualquiera pueda entrar, y la otra es tan estrechita que es difícil. Pero no solamente tenemos nosotros un hecho particular aquí, sino que quiero presentarle los dos lados de la puerta. Una vemos en ruinas, y el otro lado vemos en restauración. Entonces, toda puerta tiene dos lados. Aquí podemos ver una puerta de emergencia para salidas, y allá también. Aquí ese lado nos da hacia adentro, y por fuera es la puerta que da al exterior. Entonces, podemos notar nosotros que el ser humano tiene un camino espacioso o un camino angosto. Tiene dos puertas, una ancha y otra estrecha. Entonces, los dos lados de la puerta, ubiquemos el primero, la que está en ruinas y es la que mantiene el creyente como prisionero del pasado y algunas cosas profundas y ocultas. Usted no sabe de las cosas en las cuales mi alma se deleita. Yo no sé de las cosas que usted hace, siente y tiene adentro de su corazón. Nadie lo sabe, sino solamente el Señor. Por eso es que parte de nuestra personalidad es sonreír a las personas. Educación. Hipocresía es diferente, ¿verdad? Pero educación, uno tiene que saludar a las personas. Sin embargo, lo que está adentro sabemos nosotros ocultarlo. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros podamos ser restaurados en la puerta de la cárcel donde hay ruinas. Todas aquellas cosas que nos hacen mantenernos prisioneros del pasado, o algunas cosas vergonzosas, o algunas cosas profundas, cosas ocultas que nadie conoce. De esas se quiere encargar el Señor, a través de su Espíritu Santo, para que entonces el segundo lado, que es el exterior, es la que está en restauración y sirve de testimonio, como declararnos prisionero de Cristo por amor. Levante sus dos manos y diga: prisionero de Cristo por amor. Son palabras apostólicas. Pablo, el perseguidor de la iglesia, más bien Saulo, tenía un pasado y él tuvo que ser confrontado. O te sometes, ¿o qué? O te somatan. Y como no quiso someterse, lo somataron. A veces cae bien una somatada. En el libro de Juan, Evangelio, la Biblia de las Américas dice que el Padre tiene que arrastrar. Si el Padre no lo arrastra, nadie viene a él. ¿Alguien puede testificar yo fui arrastrado? No se atreven, ¿verdad? Porque ahora está bien cambiadito, hasta con corbata, ¿verdad? Pero a mí me pegaron una buena arrastrada. Todavía tengo cicatrices por ahí, no muchas, pero algunas. Los golpes que da la vida sin Cristo son testigos de nuestro pasado. Pero ya no. Ahora nosotros queremos ser esclavos de Cristo por amor. Ahora nosotros queremos ser prisioneros de Cristo por amor. Haga así, por favor. Diga: prisionero de Cristo. Aleluya. Usted ya no puede poner resistencia a lo que Cristo le ordena, porque usted es prisionero por amor. Ahora, ser prisionero por las pasiones, eso ya no puede contar dentro de nosotros, pero tenemos que hablar de esas. Así pues, entonces vamos a ir a la primera parte, y ahí en Hechos capítulo 8, por favor, vaya a la palabra, y vamos a ver el lado de la puerta de la cárcel que está en ruinas. Y ahí en el capítulo 8, Hechos 8:18, nos habla de un personaje llamado Simón el Mago. Y ante él lo vamos a confrontar con el otro Simón, pero este es Simón Pedro. Por un lado está la puerta en ruinas y por el otro lado está la puerta en restauración. Pregúntele a la persona que está a la par: ¿de qué lado estás tú? Note, verso 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero. ¿Cómo se dice en el lenguaje latinoamericano esta palabra o este acto? Mordida. No solamente al policía, sino también a veces hasta los apóstoles les quieren dar mordida. Y el problema es que hay apóstoles que reciben la mordida. Y ahí hay complicaciones. Porque Apocalipsis 2 dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Cuidado pueblo, ya lo dice Mateo 24. Pero note, les ofreció dinero diciendo: Verso 19. Dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Era una buena acción, pero una mala intención. Diga conmigo, por favor, acciones vemos, intenciones no sabemos. La acción era legítima. Voy a poner las manos y que reciban el Espíritu Santo. Pero lo estaba haciendo con mordida, no por el Espíritu. De tal manera entonces, verso 20, Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Verso 22, ¿cuál es la palabra clave? Dígala fuerte. Aleluya, póngase 100 puntos. O una A plus, pues. ¿Cuál es la palabra clave una vez más? Agarre valor, dígalo fuerte. ¡Ah, santo! Ya lo quiero ver en la Susa y la Glaston predicando la palabra. Mire qué cosecha de almas. ¿Cuántas almas dieron? 15 personas se entregaron a Jesucristo el día de ayer. Más otras personas que reconciliaron. Además de eso, ya estaban dando frutos. Uno trajo sus ofrendas ahí delante del predicador. Le digo: toma, la vida no vale nada. Estaba llorando, impresionado de la palabra. Es que Dios está avivando el evangelio en nosotros. Vayan y prediquen. Y el mensaje apostólico es: arrepiéntete. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que entonces quizás haya una posibilidad que se te perdone el intento de tu corazón. Verso 23. Lo descargué de la Biblia, Sociedad Bíblica Trinitaria, SBT. Y esta versión dice: porque veo que estás en hiel de amargura y en prisiones de maldad. Nueva Traducción Viviente, mismo versículo 8:23, dice: porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. La versión Lenguaje Popular dice: veo que la envidia te corroe y la maldad te tiene encadenado. ¿Cómo se encontraba él? Prisionero, en la cárcel de la ruina. Se metió contra el Espíritu Santo. Dígale a la persona que está a la par: cuidado con el Espíritu Santo. Es hipersensible. No vaya a ser una expresión, un intento de su corazón, porque el Espíritu Santo se contrista. Y cuando el Espíritu Santo está contristado, ya no agarra el freno de emergencia. Y la gente está tratando de parar y detener su alma, y su alma va a todo tropel. No hay nada que lo detenga. El espíritu de temor del Señor es el freno que nos sostiene cuando a veces vamos hacia abajo, para no caer en ruina. Porque no podemos nosotros constituirnos en esclavos de aquello que nos domina, porque en realidad hemos sido libres por el conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hace libres. Verdaderamente, ¿cuántos son libres? No muchos, ¿verdad? Pero este día de hoy el Señor nos va a hacer libres. ¿Cuántos son libres? Ah, ahora se animó más, ¿verdad? Entonces hemos estado en ruina, pero ahora vamos camino a la restauración. Vea a Simón el mago tratando de negociar la imposición de manos. Ahora Simón Pedro, con la autoridad apostólica, ya había entrado a restaurar la puerta de la cárcel. Al principio no, al principio cargaba espada. Señor, yo te voy a defender de todos esos enemigos, estos adversarios. No solamente estoy dispuesto a dar mi vida, sino también estoy dispuesto a ir a la cárcel. Dígale a la persona que está a la par, cuidado con lo que pides. Yo no sé qué fue lo que, mejor haga así, mire, hagamos así. Diga, yo ya tengo la mía. Usted ya tiene lo suyo. Usted y yo somos hechos de la misma materia. El alma se parece. Y cada uno de nosotros estamos en el proceso. Simón era el primero que preguntaba, era el que siempre estaba hacia adelante, el que tomaba el liderazgo de los demás. Y el Señor le tiene que decir, un momento, cálmate, porque el enemigo me ha pedido, esa era una solicitud como de visa, para que te zarandeen. Bueno, entonces así a Pablo lo somataron y a Simón lo zarandearon. Le dieron una zarandeada. Yo he pedido para que tu fe no falte, porque te van a zarandear como trigo. Y lo zarandean. ¿Y el gallo cantó qué? Tres veces. Entonces en el capítulo 12 ya lo vemos en una dimensión apostólica. En el evangelio lo vemos nosotros como un discípulo. Pero ahora ya pasó de discípulo a ser un ministro. Primero somos creyentes y después de creer nos convertimos en un discípulo de Cristo y después del discipulado viene el ministerio. Note, capítulo 12. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa, capítulo 12, verso 1. Por este tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Verso 3. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Levante su dedo índice y declare: tenemos que llegar de la oración a la intercesión. La oración es por nuestras necesidades, clamamos. Yo estoy seguro que las oraciones más sinceras que han salido de su corazón es cuando llega la aflicción. Pero pasar de orar a interceder es cuando ya no pedimos nada para nosotros, sino que intercedemos, pedimos en favor de alguien más. Puede ser un hermano biológico, puede ser un hermano espiritual. Puede ser cualquier necesidad de otra persona, ya no para mí, sino en favor de otra persona. Subimos de otro nivel. Podemos alabar con júbilo y gozarnos en la presencia de Dios, pero la adoración ya es en espíritu y en verdad, de la cual solamente Dios es el que conoce el espíritu. Cuando Pedro entró en otra dimensión, porque ahora ya le cambian el nombre, ¿verdad? Pero le llamamos Simón el Mago al primero y ahora ponemos enfrente a Simón Pedro. Aquí ya estaba en la puerta de la cárcel, pero en restauración. Ya estaba bajo amenaza de muerte. El edicto era que después de la Pascua entonces se iba a encargar. Sin embargo, note lo que sucedió. Herodes murió, porque al que hierro mata, a hierro muere. Y ay de los que tocan a los ungidos del Señor. Sobrenaturalmente, el Señor envió a un ángel para que sacara de la cárcel a Simón Pedro. Sobrenaturalmente, pueden venir ángeles en favor tuyo. Acuérdese, amado hermano y amigo también, que aquí hay una operación angelical. Ángeles subiendo y bajando. Ángeles que testifican cuando una persona se arrepiente. Ángeles que interceden. Ángeles que están en ministerio especial. Le llama el libro de Hebreos espíritus como llama de fuego. Levante sus dos manos y diga: el ángel del Señor acampa a mi alrededor. Te cubre el ángel, te protege, para que tu pie no tropiece en piedra. Y si por alguna razón tropiezas, es un plan mayor que Dios tiene para glorificar su nombre. En la cárcel había mucho ministerio. Habían personas que tenían que escuchar las buenas nuevas de salvación. Por eso don Filemón estaba un poquito molesto, porque Onésimo había hecho algo indebido y lo tienen que llevar a la cárcel. Y ahí en la cárcel se encuentra con el apóstol Pablo. Imagínense qué bendición tener a la par a un apóstol para que abra la palabra y le dé la revelación. Que uno pueda preguntar y él, no que esté más del Señor, sino que la sabiduría ha venido sobre él con esos siete espíritus, una plenitud preciosa que ellos pueden disfrutar y que nosotros podemos ser beneficiados. Le habla y le dice: arrepiéntete. No sé cuál fue el delito, la causa. Algunos dicen que robó, otros dicen que se llevó a la hija de don Filemón, pero de todas maneras la cosa es que lo metieron al bote. Levante su mano mientras haya vida y esperanza. Y estando ahí, se arrepintió con todo su corazón y Pablo redacta una carta específicamente a don Filemón. El que una vez te fue inútil, inservible, bueno para nada, ahora el Señor lo ha cambiado en uno multiusos. Haz todo lo que quieras, como que si yo fuera, recíbelo como a mí. Qué privilegio de aquel que había sido prisionero, ahora tenía un nuevo pasado. Ahora podía disfrutar de la cárcel, pero en restauración. No sabemos qué aconteció con Simón el mago, si se arrepintió. El hecho es que nos ofrece una figura que podemos contrastar cuando la cárcel está en ruinas y esa puerta está en restauración. Levante su dedo índice y diga: a trabajar. Hoy es el primer día del mes y para nosotros es una gran oportunidad. Para que podamos visualizar y decir: ¿de qué lado estoy? Estoy interiormente en ruinas, pero mi deseo es llegar a ser restaurado y poder gozar de comunión angelical, poder ser un intercesor, poder ser un adorador, todos los niveles que Dios manda a través de un encuentro con Cristo en la cárcel. En medio de un terremoto, aquel varón pensó que todos se habían fugado y agarró la espada e iba a suicidarse. Eso se llama el suicidio honroso. En Japón tienen una cultura tremenda, que cuando hay alguna situación negativa, ellos prefieren eliminarse a sí mismo que la gente pueda hablar del honor de su familia. Y él dijo: ahora no me queda más sino solamente la muerte. Y de allá, de lo profundo de la cárcel, se oyó un grito: momento, no te hagas daño. Aquí estamos todos. Imagínese que un reo no se fugue teniendo la puerta abierta. Si hemos oído de las fugas de los diferentes personajes que conocemos en Latinoamérica, que hacen hasta túneles, ingenieramente lo hacen también, para salir a la libertad. Y esos que tenían el acceso libre para salir, se quedaron ahí. Levante su dedo índice y declare: solo el poder de Dios. Y ellos dijeron: aquí estamos todos. Y se contaron, porque se debe de contar, ¿verdad? A uno, a dos, a tres, a cuatro, hasta el Z18. Todos estamos aquí. varones, ¿qué haré? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vino la salvación de tal manera que aquel terremoto, no sé cuántas casas destruyó, no sé cuántos techos cayó, no sé cuántas personas fueron heridas, pero aquí hubo la salvación de una persona que se iba a suicidar. Ese es el peor error que puede cometer una persona en desesperación. Quitarme la vida es la solución, ya no hay o qué hacer. Ya no tengo otra alternativa sino solamente morir. No, mientras haya vida, que es lo que dice la palabra, hay esperanza. Y la esperanza llegó no solamente al carcelero, sino que también a todos los que estaban prisioneros y hasta su familia. Note, ahí tenemos nosotros también en el capítulo 40 del libro de Génesis y verso 1, la puerta de la cárcel. Vamos a colocar al lado izquierdo en ruinas al panadero y al lado derecho en restauración vamos a poner al copero. Capítulo 40, por favor, verso 1. Después de estas cosas, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la cárcel del capitán de la guardia, en la cárcel en el mismo lugar donde José estaba preso. No hay cualquier pensamiento que no vaya a que todo está planificado por un Dios amoroso. ¿Cómo es que José estaba en la misma cárcel donde estos dos funcionarios fueron arrestados? Oiga, el capitán de la guardia se los asignó a José y él le servía. Y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto estaban encerrados en la cárcel, o que estaban encerrados, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Nunca debemos de dejar de servir. Dígale a la persona que está a la par, el que sirve, sirve. ¿Y el que no sirve? No sirve. ¿Por qué? Porque servir al Señor tu Dios con todo tu corazón, para que puedas hallar gracia y favor, porque Él es el que exalta. Ponga toda ansiedad sobre Él, toda preocupación, toda situación laboral, su compañía, su empresa, todo lo que usted tiene, póngaselo en la mano de Dios y empiece a servirle. José sirvió a su padre, le sirvió de contador. Hijo, ve a chequear a tus hermanos para ver cuántas ovejas dieron a luz y me traes el reporte de cuántos quesos hicieron y cuántos litros de leche tienen. Y fue a hacer ese reporte y en su fusión estaba cuando sus hermanos pensaron hacerle daño. ¿Y qué fue lo que ocasionaron ellos? Que una banda de mercaderes fueron interceptados y lo vendieron. Ahora, siendo vendido, él conoce no solamente un poquito más de administración de empresas, y con ese conocimiento ya está próximo a graduarse, y en la subasta de presos estaba cuando Potifar dijo: a ese muchacho me gusta, ese muchacho me cae bien. Muchachos, levanten su mano, por favor. ¿Dónde están los muchachos? A ver, muchachón, levante su mano. Aleluya. Eso. Muchacho, levanta tu mano. ¿Ya se siente mayor? No, no, ¿verdad? Aquí estoy yo, diga, aquí estoy yo. A ver, siervo, levanta tu mano y decirle, aquí estoy yo, Señor, para que te vea. Y lo vio y dijo, venga. ¿Sabe cómo Dios a veces llama en medio de las multitudes? Tiene asignación individual. Y uno hasta se pregunta, yo, Señor, porque uno se ve en ruina. Y el Señor no lo ve en ruina, el Señor lo ve restaurado. Dice que nos ve en regiones celestes. ¿Cómo nos ve? Sentado a la diestra de Dios Padre. Y nosotros, sentados sin tomar café, esperando que la luz se cambie en verde. Con un ruido aquí abajo porque no hemos desayunado. Y Dios ya nos ve allá arriba, sentados en el banquete con el Cordero de Dios. Alabado sea su nombre. No minimice el poder de Dios en su vida. La opresión es para la exaltación. Hay una promoción que viene para usted directa y el enemigo se la quiere quitar. Levante su mano derecha y diga, lo que es mío nadie me lo quita. Y lo acusaron falsamente. Pero con esa falsa acusación le permitió que la gracia llegara a tal punto de que dos oficiales claves, estrategas. ¿Quién tiene debilidad por el pan? Ya ministrarnos aquí porque hay que ministrarnos. A ver. Levante la mano los que tienen problemas con el pan. Pan ingrato, ¿verdad? ¿Y el café? Santo Dios, átalo. Sin café es imposible agradar a Dani, dice. Te quiere agradar al de sonido, llévele café. Suena hasta con eco aquí. Sin café es imposible agradar a los hermanos. El café es algo importante en la alimentación. Por eso el enemigo le dice al Señor, si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en. Y el Señor estaba con hambre, 40 días, imagínense, si uno con un día, con un par de horas que está en ayuno, anda ahí, espérese que nos faltan 21, ya venimos, del 5 al 25, pero así, bien hechitos. Y el pan era tan importante, pero no podía comer cualquier pan. Era una repostería, era el capitán panadero. Era una persona que estaba muy influyente en la alimentación del rey de Egipto. Y también podemos ver al copero. Verso 16, por favor. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, yo también vi en mi sueño y aquí habían tres cestas de pan blanco sobre mi cabeza. ¿Cuántas habían? Tres canastas de pan blanco sobre mi cabeza. Y sobre la canasta de encima, es decir, la tercera, ¿verdad? Había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón. ¿Pero qué pasó? Y las aves lo comían de la cesta sobre mi cabeza. ¿Qué dice la palabra? Hablando de figura del pan, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el pan representa también el conocimiento, la palabra. Y hay gente que tiene un conocimiento que parece aquellos peinados de los años 60. ¿Se acuerda cómo se peinaban antes las damas? Con rulos, ¿cómo le llaman esos? Chunches arriba, ¿verdad? De tres pisos. Y todavía con una peineta así. La hermana Carmen se ríe porque así andaba la sierva. Con sus tres pisos la hermana Carmen, así, aleluya. Así hay gente que se ve espiritualmente, es que esos les gusta comer fino, pero todo va para la cabeza. Tienen un conocimiento que cuando le preguntan a uno, no se queda, Señor, ilumíname, porque yo no tengo de conocimiento darle una respuesta a este genio. Qué fantástica pregunta. El existencialismo. Hay personas que le hacen unas preguntas a uno que uno se siente en realidad como un bebé en el conocimiento que ellos han adquirido, pero puro conocimiento. De ahí regresa uno y ve la vida y cómo ellos dan testimonio de que no han nacido ni siquiera de nuevo. Porque el conocimiento, cuando se acumula, termina matando a la persona. Note ahora, verso 9. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo: en mi sueño he aquí había una vid delante de mí, y en la vid habían tres sarmientos, y al brotar sus yemas aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo: esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto y tú pondrás la copa de Faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando eras copero. Verso 14. Léamelo fuerte, por favor. ¿El 13 o el 14? El 14, léalo. Fuerte. ¿Ah? Es que están hasta allá, no los oigo. Acuérdate, solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien. Y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Dígale a la persona que está a la par: nunca te olvides de los favores que te han hecho. Donde quiera que esté, donde quiera que se encuentre, nunca te olvides de la mano que se extendió para ayudarte en un momento determinado. Que cada uno tenga agradecimiento. Mire qué revelación le da del sueño José al copero. Y le dice: te ruego por favor que te acuerdes de mí. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo, en la cárcel, en el foso, en el bote. Aquí estoy pagando una condena que no tengo ninguna culpabilidad. Verso 20, por favor. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, este hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Casi la mayoría buscamos a veces la exaltación. Jesucristo dijo: nunca vayas a buscar los primeros lugares. Siéntate atrás. Porque quizás esos lugares ya estén reservados. Y si tú ocupas un lugar, te van a avergonzar diciendo: por favor, ¿se puede mover? En cambio, si ese lugar estaba reservado para ti, te llamen, como decimos allá. ¿Se recuerda cómo? Usted viene fresquecita, ya le dice: señorita, la cuenta. O si no hacen: ¿dónde está? Somos muy gráficos, ¿verdad? Y le dijo: ven. Y lo levantaron. Porque el Señor dice en su palabra: el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quiénes? Al humilde. Al humilde lo llama y se acerca. Y sucedió que en los 3 días de fiesta, Faraón alegre llamó y levantó la cabeza de los dos hombres y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y este puso la copa en manos de Faraón. Pero ahorcó al jefe de los panaderos tal como les había interpretado José. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. ¿Qué dice la palabra? Aunque tu padre y tu madre se olvidaran de ti, el Señor tu Dios con todo te recogerá. Levante sus dos manos y dígale: Padre, correré a ti. La revelación más impactante cuando perdemos al padre biológico es tan especial que hay una conexión más intensa con el Padre Celestial. Porque el padre biológico nos cubre. Pero cuando ya no está esa cobertura del padre biológico, el Padre Celestial viene a asistir a sus hijos. Y Él cuida no solamente de las viudas, siendo Él mismo como esposo, y a los huérfanos los recibe como a sus propios hijos. Nunca nos olvidemos de las bendiciones de parte de Dios. Reconocer que solo Dios es el único que exalta. Que mantengamos un corazón humilde delante de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. Dicen amén. Vamos rápidamente, por favor. Aquí hay, en Apocalipsis capítulo 2 y verso 8, dos iglesias, una en ruinas y otra en restauración. Capítulo 2, por favor, verso 8. Mire cómo se va la palabra tan profunda. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por favor, tome sus dos manos en la corona de su cabeza y diga: la corona la pongo a los pies del Señor. Entregamos todo lo que hemos alcanzado. Sean recursos económicos, sean diplomas, sean títulos, sea lo que sea que hayamos adquirido, todo lo tenemos que poner a los pies del Señor. Y a la iglesia le dice: crees que eres pobre, pero en realidad eres rico. No temas por lo que vas a sufrir. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Eso significa que algunos pueden morir físicamente, porque la muerte física también es un enemigo. Yo tengo unos enemigos, amados hermanos, nunca se los he contado, ¿verdad? Pero tengo unos enemigos que me han hecho la vida imposible. Y no les he dicho el nombre en público para que no diga que es indirecta. Pero a veces me dan ganas de decirle: el primer enemigo que tengo se llama la carne. Se lo presento. Me trata a veces que no lo aguanto. Y a veces lo veo como Jorge Gilberto. Pero no el nacido de nuevo, sino el que estaba en ruinas. Tengo otro enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Hay otro enemigo que se llama el mundo. Pero también hay un cuarto enemigo que se llama la muerte física. Y cuando uno está cerquita del peligro que va a perder su vida, de repente siente ahí como que si es el instinto de conservación, y trata la manera, uno, si se está nadando y se está ahogando, uno trata la manera de salir adelante. Si se está asfixiando, aire, claustrofobia o cualquier otra cosa. Pero hay otro enemigo peor, se llama la segunda muerte. Aquella persona que nació dos veces podrá morir una sola vez, la muerte física, pero no morirá dos veces, que es la muerte espiritual, la separación eterna, se llama condenación. Pero nosotros hemos pasado de muerte a vida. Que aunque estemos en esa transición con enemigos que nos confrontan a diario, nosotros sabemos que el Señor nos ha dicho, mantente fiel y yo te daré la corona de la vida, que estás en el proceso, aunque Esmirna pudiera ser algo así como el dolor, pero viene la otra iglesia que es la de Filadelfia. Levante su dedo índice y diga, aquí queremos entrar todos. 3:7 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. En una nos dice, te daré la corona. En la otra nos dice, ahora manténla firme para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Inscribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Con tus dos manos levantadas, declara con todo tu corazón, ayúdame, Señor, a quitar todo escombro de las generaciones pasadas, todo aquello que esté encarcelado, todo aquello que impida el fluir de la nueva naturaleza. Dame, Señor, el espíritu que tuvo Nehemías para que pueda restaurar. Te presento hoy mi vida, Señor, con las 12 áreas del alma. Que venga la administración a mi vida por tu Espíritu Santo, Señor. Toma a cada una de aquellas personas que hoy están escuchando la palabra. Póngase de pie así como está, porque esta es una administración muy personal. Y usted va a decirle, Señor, aquí tengo estas cosas que sé que no son agradables a ti. Aquí está mi levantar, pero también aquí está mi acostar. Aquí están mis noches, los desvelos, pero también están mis días. Aquí está mi presente, pero también te pido que sanes y me des un nuevo pasado. Con tus manos levantadas, si ocupas ministración, el Espíritu Santo llegará ahí. Si hay problemas en tu trabajo, si hay problemas en tu casa, en tu vecindario, si hay situaciones que a veces te sacan de control y quisieras fluir en el espíritu, y cuando sientes estás reaccionando en la carne, eso se llama obras de la carne. Hemos sido llamados a ser frutos del espíritu. Hoy el fruto del espíritu quiere desarrollarse en nosotros, así como la iglesia de Esmirna tiene que pasar por un proceso, la iglesia de Filadelfia puede llegar a alcanzar esa corona que el Señor ha prometido. Cada uno de nosotros debe de confesar todo lo que está afectando, todo lo que está estorbando su vida espiritual. Que cada uno se presente hoy delante del Señor, así como la palabra nos pide a nosotros que primeramente nos despertemos. Que como hijos de Dios andemos en la luz. Y la palabra dice, despierta a tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos que ministres y que nos ayudes, Padre Santo, con esa armadura que tú tienes a disposición, que es arduo trabajo, Señor, que hay muchos escombros de antiguas generaciones. El trabajo es intenso, Señor, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Socórrenos tú, Padre, con tu Santo Espíritu. Llena, Padre, cada vida, llena cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús, ministra, y que cada uno de nosotros podamos ser liberados del pasado, que cada uno podamos ser liberados de todo aquello que pueda estar estorbando nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí meditando en la palabra, amados hermanos, el viejo hombre, la vieja naturaleza que es la carne, la palabra dice que nosotros debemos de despojarnos, porque muchas veces puede contaminar y corromper según los deseos engañosos. Que nosotros podamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Así que hable cada uno verdad con su prójimo. Dice que dejemos a un lado la falsedad. Dígale, Padre, quita toda falsedad. Quita toda manipulación. Quita toda palabra que no sea correcta. Queremos hablar verdad. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ponga su mano en su boca, por favor, y dígale, pon un guardia sobre mis labios, para que ninguna mentira salga de mi boca. Límpiame, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora sobre su corazón, porque ahí están las emociones. Yo no le voy a preguntar quién es el que se enoja, pero si hay personas que se enojan, la palabra dice, airaos, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis oportunidad al diablo. Padre, sabemos que el diablo también es nuestro enemigo, que es uno de los más grandes. Pero no le vamos a dar lugar, sino que al contrario, Señor, queremos que tú nos ministres en las áreas, Señor, del enojo, de la ira, de arranques de cólera. Padre, toda molestia que haya dentro de nuestro corazón, que a veces nos quite la sabiduría y el temor tuyo, Padre, aleja cualquier argumento que el enemigo quiera poner sobre nosotros para que no tenga ninguna oportunidad. Si tenemos ancestros de personas enojadas, si tenemos personas en nuestra línea genealógica, Padre Santo, que fueron muy enojados, libéranos, Señor, queremos ser como Cristo, con un carácter renovado, con un temperamento balanceado, para no darle lugar al enemigo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Levante su mano y dígale, Padre, limpia mis manos. Cualquier cosa que no haya sido bien obtenida, si presté o di prestado, Señor, ya no regresé, no me recordé. Puede ser cualquier literatura, libro, cualquier CD, una herramienta, cualquier cosa que tengamos de otra persona, podemos devolver y decir, Padre, perdónanos, y poder nosotros levantar nuestras manos sin nada que le dé lugar al enemigo. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuimos sellados para el día de la redención. Sea quitada de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed pues más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos ha perdonado en Cristo. Con tus dos manos levantadas, dile.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.